servidumbre acumulada, ¿cómo es programada? Hay servidumbre programada, está entonces en el lenguaje hebreo. Queremos, alguien nos quiere poner una polémica del idioma hebreo, contestémosle fácilmente. El hebreo es un idioma de incertidumbre programada. Como decir, la actividad de los grandes de la tierra es una de obsolescencia programada. En ello entendemos que todos los ricos de la tierra que se han hecho ricos porque en sus fábricas, en sus maneras, el dinero, todo lo programan para que sea útil por cierto tiempo. Un automóvil, te compró un automóvil nuevo, mire, a los 6 meses, no, antes de los 6 meses, tiene que llevarlo al vendedor, al distribuidor, para garantizar la garantía. O sea, te compro un automóvil nuevo y viene garantizado por fábrica. Pero esa garantía hay que garantizarla. ¿Dónde y cómo? Bueno, con el distribuidor de automóviles principal, usted lleva el automóvil cada cierto millaje, según el libro de instrucciones, para ellos examinar el carro. Ya, para ver cómo está funcionando, a ver si usted le ha alterado algo a la originalidad de ese auto. Y si usted no lo lleva a su distribuidor, la garantía caduca. Eso está en unas letras pequeñitas en el contrato que usted firma y demás de cuando financia un automóvil. Mire, por ahí le dice que usted no puede alterar nada de ese diseño del automóvil. Porque la carretera, usted mira y ve que cantidad de carros que los humanos acá, los diseñadores humanos, no les gustó el modelo del diseño del ingeniero allá de los constructores de carros, y ellos lo diseñaron de otra manera. Y aparecen carros ahí con rabos, con coletas, con tubos, y ruedas más grandes, más alto de lo normal, que alteran el orden, ¿cómo es el diseño original del carro? La garantía, si usted hace algo a ese diseño del carro, su garantía caduca. Y claro, esto es beneficioso para ellos. Ahora, en esa garantía, ¿qué es lo que ellos verán? Ellos, usted lleva un carro nuevo, digamos que a las 2.000 millas o 3.000 millas de que haya caminado, debe llevarlo al distribuidor para un chequeo general. ¿Cuál es el chequeo general? Bueno, ese carro usted lo lleva a cierto lugar donde está la oficina principal del distribuidor. Y allí usted le entrega el carro con la llave a un empleado que lo atiende. Usted no puede ir al taller a donde van a trabajar con el carro. Y eso queda a X distancia de la oficina principal. Ellos son los que están autorizados a mover ese automóvil. De ese lugar usted lo entrega a el taller donde lo van a reparar o a revisar. El chequeo es la revisión, lo revisan. Bueno, lo único que ellos realmente hacen es montan en el carro y lo manejan hasta el otro lugar, por allá lo estacionan en otro lugar, y después al día o al siguiente día lo llaman, o sea, mire, ya el carro está listo, venga a recogerlo, y se lo traen y se lo entregan en el mismo lugar usted lo dejó. Pero lo único que ellos hicieron fue mover el carro de lugar a otro, no más. Ah, pero ellos miran, ven lo que hay en el carro y saben si usted lo ha alterado o no lo ha alterado. Obviamente, no todo el mundo hace alteración a los carros. Pero cuando ya pasa de cierto millaje, ellos sí inspeccionan si el carro no ha sido alterado el sistema de la obsolescencia que está programada en el carro. Porque ese automóvil está construido, programado para que dentro de X tiempo se rompa una pieza, la transmisión, el diferencial, lo que se llame, las bujías, bueno, algo se va a romper. Y si después que expira la garantía, es el tiempo de llevarlo al médico especialista, y eso es dinero para ellos, porque ya al terminar la garantía ahí la obsolescencia programada entra en función. El carro ya no sirve. Eso es así. Estoy hablando de automóvil. Pero agréguenlo por ahí usted, una nevera, onda, microondas, televisores, zapatos, cualquier cosa. ropa de vestir, mire, cualquier cosa manufacturada fue manufacturada con el concepto de obsolescencia programada. Esto lo aprendí no hace mucho tiempo. Tenemos una noticia de una bombillo de esto todavía en Europa, creo que en Suiza, es un bombillo que hace 100 años está alumbrando. Ah, porque en ese tiempo los diseños y la construcción eran muy buenas, perfectas, y construyeron bombillos que nunca se fundían, nunca se quemaban, pero los dueños allá de la empresa eso vieron que no le era práctico económicamente, entonces le pagaron al ingeniero para que diseñara la construcción de un bombillo que durara ciertas horas nada más en función.
1000 horas.
1000 horas.
Eso fue el estándar.
Fue el estándar, 1000 horas, pero yo he comprado bombillos que no me duran ni 10 horas. Se quema, la pongo al frente, ¡pum!, se quema. En esas mentiras que vivimos. ¿Por dónde íbamos? Obsolescencia programada, incertidumbre programada. Frases para recordar cuando estudiemos o hablemos de la teoría cuántica. Según la versión de Víctor, sigue acuñando frases por ahí. ¿Y cuál es la teoría que el Eterno nos provee para entender la profecía, la ayuda que Él nos da? Bueno, que la historia se repite. Hablamos de don Jesse Owens. Lo verdaderamente importante, de interés, y que nos conecta o nos debe conectar con la profecía, es el concepto de nada nuevo y debajo del sol. Si es hoy, fue ayer. Cuando Jesse Owens ganó las 5 medallas, claro, fue el héroe de esas Olimpiadas en Berlín, cuando Alemania estaba en un momento de efervescencia, el político líder de ese momento, don Adolfo Hitler, no estuvo muy contento que un negro fuese el héroe de las Olimpiadas, porque él quería que aquellas Olimpiadas fuesen, como Víctor dijo, una vitrina para el imperio alemán, ese imperio de un mundo de 1000 años que iba a durar el Tercer Reich, que le llamaban, un gobierno mundial de 1000 años, que Hitler quería implementar, de la raza aria o ariana. Cuando los americanos tuvieron más medallas en esas Olimpiadas y le dieron en la cara a don Adolfo Hitler, él estaba empedernidamente loco y rebelde. Algo yo leí en una noticia, pero era que hubo riesgo de la vida de este atleta, Jesse Owens, porque temían que Hitler mandara a matarlo, pero es cosa de...
Y ganó en el evento más importante del atletismo, que es los 100 metros.
Los 100 metros,
el hombre más rápido del mundo. Ganó ahí. Parece que ganó también.
200 también.
Pero los 5 medallas que ganó, y era un atleta de correda, de carrera.
¿No? Y había otro evento, pero no relacionado con las Olimpiadas. Recuerde la pelea de Yolushi
y Max Schmeling.
Le ganó la primera vez Schmeling y entonces dijo, sí, pues no son superiores.
Pero yo, Luis, vino y lo pateó la próxima vez. La política entra en toda actividad del ser humano, comentamos el otro día. Eso lo evidenciamos con frecuencia. Pues, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro presente? Bueno, este año hay Olimpiadas en Londres. Londres, la capital del Reino Unido, de Inglaterra. ¿Qué han hecho en Londres? Oh, tremendas infraestructuras para celebrar las Olimpiadas este año. ¿Y por qué le otorgaron a Londres las Olimpiadas este año 2012? Por ahí muchos de estos cuervos que hablábamos de cuando Elías nos han traído y nos traen constantemente información. Ya les mostré, mire, aquí hay toda la información que los cuervos nos traen. Vamos a mostrar esto de papel, de impresas, de noticias y de historia y detalles y demás. Los cuervos nos han traído una noticia que me dejó a mí pasmado esta semana, que es esto, entre otras, porque hay una por aquí, miren, una interesante, el título debe decirles algo. Existe un gobierno mundial no declarado formalmente. Vale la pena leer algunos párrafos, una parte de esta noticia, porque tiene interés en el contexto de lo que estamos hablando. Esto lo hemos dicho aquí, pero es un contexto un tanto diferente que nos aclara aún más lo que realmente está sucediendo. El empresario mexicano Hugo Salinas Price, presidente de la Asociación Cívica Mexicana Pro Plata, AC, y experto mundial en metales preciosos, ha otorgado una entrevista exclusiva a los lectores de Oro y Finanzas, una organización que recoge información para transmitir noticias. Se llama así, Oro y Finanzas. Recientemente el magnate mexicano señaló que se está llevando a cabo un escalofriante plan para tomar el control del mundo. La humanidad enfrenta un hecho muy preocupante. Entonces, el representante, el periodista de Oro y Finanzas le pregunta, en una reciente entrevista que le hizo Eric King de World News, afirmaba que nos dirigimos hacia un gobierno mundial y eso se asemeja peligrosamente al totalitarismo. ¿Eso no debe decir algo? O sea, que el gobierno mundial se asemeja al totalitarismo. ¿Hubo algún momento en la historia que hubo un orden totalitario en el mundo? La historia humana ha sido esa, constante. Le hacen la pregunta a él. ¿Ve usted la posibilidad de revueltas civiles o eventualmente de una guerra en Europa? Hugo Salinas Price contesta, le daré mi opinión y que cada lector lo evalúe. Solo soy un espectador más en el drama histórico que vivimos. Creo que el gobierno mundial ya está, de hecho. No es un gobierno declarado formalmente, porque eso haría más fácil protestar contra él. Y con todo eso hay protestas cada vez que se reúnen estos grandes de la tierra por allá en ciertos lugares. Creo que la tendencia será hacia más socialismo, es decir, más economía centralizada, más concentración de poder. No se desmantelará el Estado benefactor, al contrario, el Estado benefactor ha sido socialismo liviano, socialismo light. Ahora tendremos socialista en pleno, a plenitud. ¿Le suena algo ese concepto de Estado benefactor?
Welfare state.
El welfare state, aquí en Puerto Rico. ¿Cuántas personas no trabajan porque tienen que cuidar los hijos, tienen dos hijos, entonces van al welfare, a la beneficencia pública, y le dan cierta cantidad de dinero a esa persona, mucho más que lo que obtiene trabajando, pero que a veces no le es suficiente, pero no puede ir a trabajar? ¿Qué hace? Procrea más hijos, porque más dinero recibe. Mientras más hijos hay en la familia, más dinero le dan. Eso es lo que llama el Estado benefactor. Aquí funcionan las mil maravillas. ¿Cuántos de ustedes viven de la beneficencia pública? Nadie, qué bueno. Todos trabajan, ¿verdad? No, yo alguno aquí que no trabaja nada. Yo soy uno que no trabaja. Yo vivo de la beneficencia pública. Bueno. El Estado benefactor ha sido socialismo liviano. Ahora tendremos socialismo pleno. ¿Algo les suena a ustedes? ¿Qué tal la ley de sanidad, esta ley Obama? El Obamacare. Socialismo puro. ¿Recuerdan ustedes el concepto aquel del New Deal, el nuevo pacto de Franklin Delano Roosevelt? ¿Quién acuñó la frase de en la política, si sucede, es porque estaba programado que así sucediera? Entonces, socialismo en su plenitud vendrá. Porque no es posible mantener orden sin el Estado benefactor. O sea, que este Estado de beneficencia, welfare, que llamamos acá nosotros los neoyorquinos, pues, si no existiera eso, no habría Estado. El Estado, llamado Estado benefactor, el Estado es el gobierno, la burocracia, bueno, no, la burocracia, acá decimos burocracia, la R glutal, burocracia, no, la burocracia no existiría sin el Estado benefactor. O sea, no es posible mantener orden sin el Estado benefactor. No se puede revertir la tendencia y reestablecer presupuestos fiscales equilibrados con dinero real. Se hará lo contrario para mantener el poder a la élite presente. Jamás se reconocerá que el Estado benefactor fue un sueño mantenido con incrementos de deuda que ahora resulta insostenible. Uy, qué mucha verdad dice esta señora aquí. Eso es bueno para dilucidarlo bien. Oro y Finanza pregunta, y le comenta a este señor, dice, en Suecia se está planteando suprimir el dinero en efectivo como medio de pago. De un plumazo se eliminaría de este modo la privacidad en las transacciones comerciales, ya que tanto la tarjeta o cualquier otro medio de pago electrónico, la tarjeta de crédito, eso, la plástica, deja rastro cada vez que se realiza una compra. Contrariamente, en 3 estados de Estados Unidos se está volviendo a implantar la circulación del curso legal de monedas de oro y plata, al igual que un estado malayo, o sea, en Malasia, donde están circulando el dinar de oro y el dinar de plata. Yo no sé cuáles son esos 3 estados de la nación que están circulando monedas de oro y plata, pero en la intendencia que circulan. Le preguntan, ¿cree que se terminará implantando la libertad monetaria o el control total en nombre de la seguridad? Este periodista está preguntando a este señor, a este financiero, este ricacho mexicano, en el contexto de lo que él sabe está ocurriendo. A ver qué le contesta a este señor. Don Hugo Salinas Párez le contesta, lo que estamos viendo de limitar el uso de efectivo de cash es porque los gobiernos que se mantuvieron el poder durante estos años pasados, prometiendo las delicias del Estado benefactor, se estaban engañando ellos mismos y a los ciudadanos, porque toda esa bella época se estuvo tomando deuda y más deuda para sostener la ficción del Estado benefactor. Ahora se quiere mantener viva la deuda, no tener que declarar moratoria y quiebra. Y los estados están buscando formas de forzar a la ciudadanía para pagar más impuestos. Por eso no quieren que la gente use efectivo, porque así podrían evadir el pago de impuestos. En realidad, los estados y los grandes bancos que están tambaleando por un exceso de deuda, deberían declarar moratoria y hacer que las pérdidas caigan sobre los incautos que prestaron a los estados, sobre los tenedores de bonos pagaderos por los grandes bancos y sobre los accionistas de los bancos emproblemados. La restricción al uso de efectivo no se trata de una medida de seguridad, no. Se trata de acorralar a la ciudadanía para que, quiéranlo o no, paguen impuestos y salven el prestigio de gobiernos dispendiosos y las fortunas de los que tienen intereses bancarios. Interesante el artículo y la contestación que este señor ofrece, pero quería hacer comentar sobre la noticia porque esto es para allá. Está ya comenzando a funcionar en cierta forma. Y en Suecia ya es una realidad. Oiremos más de ello y, claro, comentaremos más de ello en el futuro, en el contexto profético, que es lo que nos interesa. Y si eso, ¿cuándo sucedió? Creo que una vez hice una pregunta que hubo un país en el mundo que en cierta ocasión necesitaban, creo que, carretillas llenas de moneda para comprar una hogaza de pan.
Después de...
Bueno, fue Alemania durante la guerra y eso, ya que estaba derrotada, pero no, en tiempos de paz, en tiempo de paz sucedió eso. No, lo discutimos aquí años atrás. Eso sucedió, fue una crisis económica que hubo y la moneda del país quedó totalmente desvalorizada. Esta es una carretilla de la moneda para ir a comprar una base de pan. De hecho, el país desapareció. Yugoslavia. Carly le recuerda. Yugoslavia. Sucedió tiempo de paz, durante la época de la supuesta Guerra Fría, que de fría no tenía nada. Era fría para nosotros acá, pero para los grandes de la tierra ya era caliente entre ellos. ¿Se repetirá la historia? Olimpiadas, algo que no debemos pasar por alto y mencionar, el concepto Olimpiadas. Yo recuerdo, llegué a Bexandi en el año 1967, el año 68, un año después, se celebraron las Olimpiadas en México. Yo estaba en Texas, por carro, guagua, autobús y o avión podía ir a México y participar en las Olimpiadas. Y el jefe mío me invitó a que fuera, si yo quería ir a las Olimpiadas. Él llegó ahí los últimos dos días, además quería ir a la ceremonia de cierre y demás. Y él dijo, no, gracias doctor, yo no voy. No, pero anímate, podemos ir, y mira, y esto. La niña, la familia, estamos llegando a Estados Unidos apenas un año aquí, no estamos todavía bien acomodados, encontrar una buena residencia, un lugar, estamos alquilando un lugar pobre, que no estamos de acuerdo, pero yo buscando excusas, yo no quería ir. Pero entre la conversación con mi jefe dije algo que él lo captó. Me dijo, ah, ya. Ay, sí. No problema, muy bien, tal. Se cayó. Porque yo le mencioné que yo fui a Texas buscando al Dios verdadero. Y él como cayó. Yo lo vi que reaccionó así. El doctor Dor tiene una persona que él... usted asusta una gallina, la asusta. Pues así me hizo él. Ya yo lo conocía, ¿verdad? Y actuó así. Y él entendió que lo estaba diciendo. Porque yo sabía, y lo siempre he dicho, las Olimpiadas no son mi sueño dorado. Allí nadie me verá nunca a mí pagando un centavo por una entrada a ver ningún espectáculo de Olimpiadas. Las Olimpiadas es la actividad máxima de honrar al Dios de los dioses, llamado ¿cómo?
Zeus.
Algunos están informados aquí. Zeus. Víctor, yo quiero que Víctor se me siente aquí porque él conoce todas estas cosas. El Dios Zeus es una idolatría, el Dios de los dioses. Son las Olimpiadas. Entonces podemos ver que en Alemania en el 36 se estaba adorando al dios Zeus y que en el 2012 van a adorar al dios Zeus en Londres. ¿Qué había en el 1936? ¿Qué tiempo fue ese? ¿Qué había en el ambiente? ¿No había guerra? Tambores de guerra. Recordemos al doctor Henry Kissinger. Si no oye los tambores de guerra es porque eres sordo. Tú eres bruto, eres ignorante, hombre. Otra vez, como ya dijimos, ignorante. Por ahí Hitler quiso invadir Etiopía, pero no. O sea, Italia quiso invadir a Etiopía, pero no pudo entrar.
Y la guerra civil española también estaba.
Ay, por ahí vi una pregunta en internet, algo de estos programas de televisión que es lo que hicieron a una persona. ¿Sí? ¿Cuál es el país europeo? O sea, no, africano. ¿Cuál es el país africano que nunca fue conquistado por ninguna de las potencias europeas, potencias colonizadoras europeas? Como fue España, Holanda, Alemania, quién más, Francia, Italia, fueron potencias de gran influencia en aquel entonces, tiempos pasados, y colonizaron cantidad. Los italianos tenían, Portugal era otro imperio colonizador, que era el residuo en Brasil, era propiedad de Portugal, todavía se habla, creo que se habla español en Brasil ya. Se habla portugués allá. ¿Cuál país del continente africano nunca fue conquistado por las potencias europeas? Etiopía. Nunca fue conquistado. Se intentó, Italia quiso, pero don Mussolini quiso ir por allá, pero le pararon la carreta. Bueno, tambores de guerra, 1936. 3 años más tarde, el mundo estaba envuelto en llamas. La guerra mundial se estalla, Segunda Guerra Mundial. Ahora sabemos quién alimentó esa actividad de guerra en aquel entonces. Sabemos que don Adolfo Hitler pudo llevar adelante, pudo asumir el poder en primer lugar. Él no asumió el poder, no lo conquistó, a él lo llevaron allí y lo ponieron allí, como digo yo, a él lo ponieron allí los grandes de la tierra, con dolores y no de parto. Dolores y no de parto, no vale la pena decirlo correcto, pero la frase usted me la entiende. Empresas norteamericanas, una de ellas que a mí me sorprendió en gran manera, la General Electric, millonadas de dólares en negocios allá en Europa, proveyéndole a Hitler de efectivo para él comprar armas y declarar la guerra. Hablamos aquí por qué los líderes de la tierra querían, y de hecho eliminaron a una potencia en aquel entonces que estaba funcionando como tal, con gran influencia, la monarquía de los Romanov. Estamos hablando de Rusia, y la familia completa del líder de Rusia, el zar Nicolás, toda la familia aniquilada. ¿Por quiénes? Por los grandes de la tierra. Ordenaron aniquilar. ¿Por qué razón? Porque él se oponía al nuevo orden mundial que ellos querían implantar en el mundo en aquel entonces. La historia humana ha sido una de control, de gobierno, actividad humana para controlar gobierno. Recordemos, ¿quién es el jefe aquí de ellos, de este mundo, el Dios de este siglo? Primera Juan 5:19 es que nos dice que todo el mundo está bajo el maligno. El mundo está bajo las órdenes del maligno. Por permisión divina, sabemos, del Padre Celestial. Estamos atando los cabos de toda la información que ya tenemos, que es muy interesante para entender los conceptos proféticos de nuestros días, porque en estos días se está fraguando, se está cumpliendo exactamente lo mismo que se vivió durante los años 30. ¿Recuerdan la Gran Depresión que vive el mundo hoy en día? Ya España declaró, hay una depresión oficial en España, pero claro, eso es un lugar, el mundo entero está en depresión. La crisis económica, eso surgió en los 30. Como resultado de ello, ¿qué vino? Preparativos para ahí, vino la guerra. Idéntica actividad de los 30 la estamos viviendo hoy. ¿Qué nos dice esto? Miren, que pronto viene la guerra. Eso es ya. Cabos, hemos recibido muchos datos aquí, allá y allá y más allá y acullá, y en cualquier momento los vamos poniendo en orden, como en esto que estamos haciendo ahora, y vamos a ver, o sea, veremos mucho de lo que la profecía nos dice. Ahora bien, un detalle, abárrense bien los cinturones, por favor. ¿Quién es el que lleva la profecía al mundo? Es decir, Eterno autoriza la profecía, es palabra de él, yo voy a hacer esto y demás. Entonces, ¿cómo él hace eso? ¿Cómo es que él lleva adelante su labor, su obra? ¿Cómo la está programando, activando constantemente? Cristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cómo trabajan ellos? ¿En qué están ellos ocupados? ¿Qué cosa es la obra de Dios? ¿Qué es la obra de Dios? A Cristo le preguntaron y él les dijo, bueno, que creáis en el que es enviado, Juan 6:29. Que creáis en el que el Padre envió, en el ungido, sí. El ungido es la obra de Dios. El ungido. Pero es que ese ungido tiene un título de el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que el Padre mira y ve en su Hijo Jesucristo? Al hombre, al ser humano. Que el Eterno crea un hijo, lo educa, lo enseña, lo lleva, le da todos los poderes de él, el Padre mismo en su hijo va a llevar adelante una obra. ¿Por quién y para qué? Por el hombre, y para llevar al hombre a cumplir el propósito por el cual Dios creó al hombre. ¿Qué escritura debe venir a nuestra mente en esto que estamos hablando? Si es que la tenemos en nuestra mente algo grabado. Una escritura que se supone que todos la sabemos. Porque si yo le pregunto a Gus y él me va a decir, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué cosa es el mundo? Es la tierra. Lo que hay en la tierra, el hombre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién? ¿Gusi va a tener vida eterna? No, Gusi no. Gusi se muere y... A propósito, está muy contento Gusi, está de plácemes en estos días. Vino la dueña oficial o la dueña verdadera del Gusi. La Melissa mayor, está la nena mayor de Mili, está por ahí en casa en estos días. Estaba medio enfermita hoy, la abuela está muy abuelada con ella y se quedó con ella. Pero él y la nena está muy gusiada, porque está con Gus y disfrutándolo de la verdad. Durmiendo con él en la cama, lo tiene. Y si yo voy a preguntarle a Gus cuál es la escritura que debemos tener en la memoria todos, Juan 3:16, me lo va a decir. ¿Por qué? Porque el interés del Padre es hacia el hombre. La muerte de su Hijo es por causa del hombre. Algo hizo el Eterno Creador por causa del hombre. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que Él creó por causa del hombre? El sábado. Un día de esto vamos a hablar un poquito más del sábado, porque creemos que ya sabemos, entendemos todo lo relacionado con el sábado. Hay algo más y profundo con respecto del sábado. ¿Qué significa eso del sábado, el séptimo día? ¿Alguien me recuerda eso en el futuro cuando... Porque oyéndome las grabaciones pasadas en estos días, me encuentro que he hecho muchas promesas y no hay un montón que no las cumplo. O sea, no las he cumplido todavía. Y otras las he ido cumpliendo gradualmente. Pero, por favor, antes recuerdo a Ani, ella anotaba las cositas y me pasaba los papelitos. Hay que hablar de esto, pero Ani no está aquí. A ver, ¿quién sustituye a Ani? ¿A quién le ponemos el nombre de Ani aquí? Ani Colón. La recuerdan, ¿verdad? Ah, pidámosle a Dios por ellos, que también necesitan. Todos necesitamos de nuestro Creador, y ellos también, como nosotros, todos necesitamos de nuestro Creador. Pidamos por ellos, de aquellos que estuvieron con nosotros por tanto tiempo. Quién sabe, ahora en estas circunstancias que el mundo se encuentra, entienden y los despiertan. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo, para que creamos en Él, para que entendamos que el interés del Padre Creador es el hombre, su obra maestra. ¿Cómo el Padre determinó enseñarle al hombre las cosas de Él? En el contexto que estamos hablando, la profecía, específicamente. ¿Cómo? ¿De qué manera? Lo hemos comentado ampliamente y repetidas veces. Hebreos 1:14. Los ángeles. ¿Cuáles ángeles?
Todos.
Ah, todos. Todos los ángeles fueron creados. No excluye a ángeles obedientes o ángeles desobedientes. George, I'm sorry, you were going to say something, I forgot it.
You mentioned before fighting adults, right?
Uh-huh.
There was an article in the newspaper. Puerto Rico only produces 15% of the food needed. We import 85%. Should something happen, the poor, Puerto Rico is going to starve to death.
Lo que yo está diciendo, ¿lo están entendiendo ustedes? Puerto Rico produce solamente el 15% de lo que consume. El arroz, los garbanzos, los granizos, las habichuelas, la lluvia, el agua, el sol, el maíz, los frijoles, ¿qué más? La leche, el queso, un 15%. Importa el 85%. Creo que para Hugo fue que yo les mencioné a ustedes que si Puerto Rico vive la experiencia de estar 2 semanas solamente, tiempo en que no haya un buque de carga desembarcando aquí en los puertos, carga del exterior, nos morimos de hambre, no tenemos que comer. 3 días después de Hugo, los anaqueles de los mercados aquí estaban completamente vacíos, no había nada. Pero el 4º y 5º día llegó comida. Recuerdo de la República Dominicana, llegó un barco lleno de batatas. La papa dulce, la batata, vivimos en Altamira, y cuando voy yo a la de Pegua, que era aquel lleno de papas, solamente me llevé medio quintal, 50 libras. Me quedé en casa con 10 o 15, por ahí, y el resto se llevé a Gaspar ahí al campo. Y estuvieron comiendo batatas por una semana o más, casi un mes estuvieron comiendo batatas, pues no había otra cosa. Y Hugo azotó aquí solamente la parte este de la isla, el oeste quedó intacto. Pero hubo necesidad de alimentos en los anaqueles de los mercados. Cuando Georges, recuerdo que nos visitó doña Hillary Clinton, 2 días después, y en su peroración, en su discurso que dio cuando llegó acá, dijo que había en el puerto de San Juan un buque lleno de agua solamente. Vino agua potable de Estados Unidos. Yo recuerdo, allá disfrutamos en Rincón de Conérico, hasta de Canadá vino agua buena. En aquel entonces, 2 días después, ya el buque estaba aquí. Y otra vez, Georges nos rotó de este a oeste, pero no fue tan fuerte, porque la lluvia de Georges no fue tan fuerte como la de Hugo. Y aunque sí viento fuerte, pero la lluvia no causó tantos estragos. Ahora, ¿qué tal si Puerto Rico no ve un buque descargando comestibles en un puerto por 2 semanas? Nos vamos a ver mal.
Pablo, la envié que, por ejemplo, hubo de todas las casas se cayeron, eran de madera, se fueron todas. Entonces, la marina estaba, la corte de la isla grande,
había un poquito que había. Vieques y Culebra, cuando el huracán hubo, todas las casas de madera quedaron destruidas, eso. Pero todavía la marina no la habían botado de aquí. Y
ni aún en Georges todavía.
Ni aún Georges también. Y hubo ayuda inmediata a la marina. Y los viequenses y los de Culebra no tuvieron mucho problema. Lean las noticias por ahí, pregunten acerca de Vieques y Culebras cómo se encuentran económicamente hoy en día. Ah, pero la marina no está allí. La echaron. Démosle gracias a don Rubén Este de Ríos, y aquel americano que vino. Varios de ellos. Uno de los Kennedy también vino. Kennedy Jr. y el
Moreno.
El morenito es de... ¿Cómo era el nombre del
perro?
Jackson. Que vino y que lo iban a llevar a la cárcel porque estaba ya manifestándose en Vieques. Gracias a ellos echaron la marina, pero los viequenses ahora están viviendo cacao. Lamentablemente. Circunstancias hoy, mire, que imperaban en esta isla de cierta manera y en el mundo entero cuando en los 30.
El alcalde de Carolina y el de Boston fueron para allá protestar. Y los dos alumnos están tocando banda.
Son muchos los que están teniendo cacao por ahí, los políticos esos. La historia se nos repite, pero otra vez, bueno, ya dijimos, el Eterno le dio a los hombres, a la humanidad, algo que le había creado antes, a los ángeles, para que los ángeles les enseñaran. ¿Cuáles? Todos los ángeles. Ajá. Y eso incluye a los ángeles buenos y a los no buenos, a los obedientes y a los no obedientes, o sea, a los desobedientes. ¿Y qué pasó? El Eterno determina que los ángeles le enseñen al ser humano. Y vinieron los ángeles a enseñar al ser humano. ¿Qué pasó? Los humanos no prestaron atención a los ángeles buenos. Entonces Dios los entregó a los no buenos. Deuteronomio 32, está bien claro. Se lo entregó a ellos, a los ángeles. El Eterno envía su palabra y el significado o entendimiento de esa palabra a través de ángeles. Ángeles buenos y no buenos. ¿Quiere decir esto entonces que podemos prestar alguna atención, alguna profecía que tenemos evidencia de que un ángel malo o ángeles malos están envueltos en el asunto y que nos están proveyendo de información que es probable que eso suceda como ellos dicen? ¿O análogo a lo que ellos comentan? ¿Cuántas personas no creen fielmente a las profecías de Nostradamus? ¿Quién era Nostradamus? ¿Cómo le llaman estos líderes de los espiritistas? Medium. Eso era Nostradamus, un medium de esos. ¿Algo en la Biblia que nos recuerde eso? Hay varios ejemplos. Tenemos a aquellos cuando Moisés en Egipto, los sacerdotes de Faraón. Tenemos más adelante a unos cuantos más que hubo, incluyendo uno muy especial que jugó un papel muy importante con el primer rey de Israel, que el Eterno nombró a Saúl. Saúl se fue a llamar a Samuel, entre comillas, y Samuel vino de él. Y sabemos quién era aquel Samuel que vino. ¿Y quién lo trajo? La pitonisa aquella. Bueno, y en el Nuevo Testamento tenemos Simón el Mago. Hay unos cuantos magos por ahí. Y el apóstol Pablo, en una ocasión, él estaba hablando, predicando yo a las gentes, y había unas gentes que iban humanos tranquilamente, iban comentando: mire, este es un siervo del Dios Altísimo, él está hablando la verdad, este es hijo de Dios. Y Pablo lo mandó a callar, porque él seguía, y aquellos señores seguían, lo mandó a callar. Y en una ocasión, que el Mesías mismo, que él los puso en su sitio, un momentito, mira, todavía no, estamos fuera de tiempo, tú estás fuera de tiempo. Bueno, ¿y qué quieren que haga con ustedes? Permítenos que vayamos allá, en aquellos puercos, allá aquellos cerdos que están allá. Vaya, aquellos cerdos. Por un barranco se despeñaron los cerdos se murieron, pero los espinos no se murieron. Hay cantidad de ejemplos en la Biblia donde tenemos evidencia de que la actividad humana está envuelto la actividad de estos ángeles constantemente. Es probable, las profecías de Nostradamus, muchas personas alegan que sí, que se han cumplido algunas de ellas en forma análoga, en como parecido y demás, pero exactamente como ellos lo han predicho, como él lo predijo. Nostradamus no es así, pero en cierta forma. Vamos a ver uno de esos casos hoy. Aquí está Juan nos puso la dirección electrónica, eso, el email, donde se consigue. Vamos a cambiar la cámara, la computadora, Humberto, la cambiamos para que ellos vean las. Dale primero a la. Dale a la.
Ya.
Puedes cambiarla antes de ponerla a tocar. Esa flecha que ustedes ven ahí, es usted le da un clic ahí a la flecha y es un video que sale. Los que los del más allá creo que tienen eso en sus computadoras, que Juan puso la dirección, un clic en esa dirección está en el Skype, y ellos pueden ver ese video, y está en español. Lo vamos a oír también aquí, los que están más allá pueden verlo y oírlo. Ahora es el tiempo, ahí está. Sí. ¿Cómo es el título que dice ahí?
Profecía de para.
En este vídeo vamos a mostraros una profecía de.
Nos va a mostrar una profecía.
Benjamín Solari para Vichili, relacionada con las Olimpiadas de Londres 2012.
Para este año.
Para empezar, una breve reseña sobre quién fue Benjamín Solari para Vichili. Para Vichili fue un pintor.
Está cargando
esto. Está lento porque carga. Y después
que nació en Buenos Aires en 1898 y murió en 1974. Pero aparte de su actividad.
Me vieron, ¿verdad? Lo van a ver.
Yo lo tengo aquí.
Puede, por lo menos el audio, está corriendo bien. Quiere. Para fue conocido por una serie de dibujos protéticos o psicografías que realizó a lo largo de su vida.
¿Nos dejamos cargar primero?
¿O se puede correr un poquito adelante? Se puede correr un poquito la puerta roja. Sale más adelante. Parece que sale más adelante. No, con la cola. Ponlo aquí, Víctor, a ver si oye eso, cabrón.
Pero domina todo esto con ilustraciones crípticas y simbólicas.
Muertos.
Algunas de ellas ya han descrito con su.
La cuestión es que para la visión creía estar dotado de un don profético que canalizaba a través de esta sesión.
Pero se ve la imagen.
Sí.
Ah, la imagen se ve. Aquí carga también la luz.
Pero de entre los centenares de psicografías de Barravicini, nos centraremos en una que presuntamente alude a las Olimpiadas de Londres 2012. Esta psicografía fue creada por Barravicini en el año 1972. Fuego, hambre, pestes, muerte. Repite la campana justiciera que se acerca al mundo. Más aún el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. Viene el terror del oso que fingió amor y hermandad. Viene el demócrata humilde que no lo fue nunca. Y viene con la nobleza. El sin albergue. Y con ellos, todas las explosiones de la disintegración. Viene la oscuridad y luego la luz del sur y la cruz. ¿Qué relación puede tener esta profecía con las Olimpiadas de Londres? Hay varios indicios que así lo indican. La extraña figura central sostiene en una de sus manos algo parecido a una antorcha olímpica. En la parte superior vemos una campana sonando. Tal y como se ha publicado en la propia web oficial de los Juegos de Londres, en la ceremonia de inauguración sonará una campana de 27 toneladas, la campana más grande del mundo. Esta campana tocará en honor a William Shakespeare, pues se sabe que Shakespeare hacía replicar una campana cuando iniciaba la puesta en escena de sus obras de teatro.
En este vídeo vamos a mostraros una
canción de Beethoven para publicitar los juegos relacionados con las Olimpiadas de Londres 2020 de Clash.
Para empezar, una breve reseña sobre quién fue Beethoven Solari Parravicini. Parravicini fue un pintor y escultor argentino, que nació en Buenos Aires en 1898 y murió en 1974. Pero aparte de su actividad artística, Parravicini fue conocido por una serie de dibujos proféticos o psicografías que realizó a lo largo de su vida. La psicografía o escritura automática es un método de creación que permite que aflore el subconsciente y se exprese libremente, sin ser controlado por los pensamientos conscientes de quien escribe. Generalmente, la psicografía se realiza en un estado de trance o semitrance, y es utilizado por algunos médiums para recibir comunicaciones de los muertos. La cuestión es que Parravicini creía estar dotado de un don profético que canalizaba a través de estas extrañas psicografías, que según él, aludían a hechos futuros que sucederían en años y décadas posteriores. Algo así como las famosas cuartetas de Nostradamus, pero combinando texto con ilustraciones crípticas y simbólicas. Algunas de ellas ya han descrito con sorprendente acierto hechos acontecidos en las últimas décadas. Entre los centenares de psicografías de Parravicini, nos centraremos en una que presuntamente alude a las Olimpiadas de Londres 2012. Esta psicografía fue creada por Parravicini en el año 1972. Fuego, hambre, pestes, muerte, repite la campana justiciera que se acerca al mundo. Más aún el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. Viene el terror del oso que fingió amor y hermandad. Viene el demócrata humilde que no lo fue nunca, y viene con él la pobreza, el sin albergue, y con ellos, todas las explosiones de la disgregación. Viene la oscuridad, y luego, la luz del sur, y la cruz. ¿Qué relación puede tener esta profecía con las Olimpiadas de Londres? Hay varios indicios que así lo indican. La extraña figura central sostiene en una de sus manos algo parecido a una antorcha. Una antorcha olímpica. En la parte superior, vemos una campana sonando. Tal y como se ha publicado en la propia web oficial de los Juegos de Londres, en la ceremonia de inauguración sonará una campana de 27 toneladas. La campana más grande del mundo. Esta campana tocará en honor a William Shakespeare, pues se sabe que Shakespeare hacía repicar una campana cuando iniciaba la puesta en escena de sus obras de teatro. La canción utilizada para publicitar los Juegos Olímpicos de Londres 2012 es London Calling, de The Clash. London Calling, la canción de The Clash, habla de muertos vivientes, cosechas que no crecen, guerra nuclear, disturbios, inundaciones, incendios, fuego, hambre, pestes, muerte. Curiosamente como el texto de la profecía de Parravicini. La serpiente enroscada en el pecho del personaje, recuerda al símbolo de la medicina y la farmacia. la vara de Asclepio o Esculapio, dios greco-romano de la medicina. Pero también recuerda a la torre ArcelorMittal Orbit, diseñada por el arquitecto Anish Kapoor. Una torre construida especialmente para los juegos, y destinada a convertirse en uno de los símbolos de Londres 2012. El corazón de la estructura, está formada por una columna central alrededor de la cual se enrolla una escalinata, muy parecida a la serpiente. ¿Os habéis fijado en la extraña forma que tiene el personaje central de la psicografía? En una mano sostiene una antorcha, pero en la otra sostiene una guadaña, símbolo de la muerte. Pero centrémonos en la forma general de esta figura, porque oculta algo realmente sorprendente. Visitemos el Parque Olímpico de Londres 2012, construido en los Hackney Marshes, una antigua zona pantanosa. Aquí tenemos el Estadio Olímpico. Y tan solo 2 kilómetros al norte, el Parque de Hackney Marsh. ¿Os suena este contorno? Parravicini interpretó con bastante acierto las curvas de esta extensa y fenomenal zona verde situada al norte del estadio. Pero aquí no acaban las coincidencias. Volvamos al estadio y visualicemos el Parque Olímpico. Las líneas de la figura vuelven a coincidir. Además, la torre ArcelorMittal Orbit está situada donde empieza el dibujo de la serpiente. Y el vértice más acusado de la figura coincide con el estadio. Evidentemente, Parravicini no sabía que estaba dibujando estas zonas. Solo percibió inconscientemente las líneas generales, pero no sabía exactamente lo que eran. La antorcha. La campana. La letra de la canción. La torre. Y los contornos de Hackney Marsh y el Parque Olímpico. Los indicios de que esta profecía tiene que ver con las Olimpiadas de Londres 2012, son, como mínimo, dignos de tener en cuenta. ¿De qué nos advierte Parravicini en esta psicografía? Repasemos algunos fragmentos del texto. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. Parece una forma metafórica de referirse a China, el país del dragón. Viene el terror del oso que fingió amor y hermandad. Otra metáfora, que parece hacer referencia a Rusia. Además, su primer ministro es Dmitry Medvedev. Y casualmente, Medved, en ruso significa oso. Viene el demócrata humilde que no lo fue nunca. Y viene con él la pobreza, el sin albergue. Parece una metáfora referente a los Estados Unidos. Y más teniendo en cuenta que, gran parte de la crisis económica que azota al mundo y está llevando a miles de personas a la pobreza, proviene de la crisis hipotecaria de Estados Unidos. De sus hipotecas subprime y sus derivados. O quizás anuncia un futuro colapso económico mundial, aún más profundo.
Time frame. The end of 2012, you will see the dollar collapse, so I've been told by the end of 2012. I said, I've been given the time at the end of 2012, you'd better be ready. They will do this by then.
La profecía culmina con una frase enigmática. Y con ellos, todas las explosiones de la disgregación. Viene la oscuridad y luego, la luz del sur. Y la cruz. Fuego, hambre, pestes, muerte, la tiniebla del dragón, el terror del oso, la pobreza, todas las explosiones de la disgregación, la oscuridad. No parecen mensajes muy halagüeños. Y menos si conocemos otras profecías de Parravicini que aluden a una gran guerra en la que se verían envueltos chinos, rusos y americanos. Además, la luz del sur y la cruz orlada son temas recurrentes en las psicografías de Parravicini y hacen referencia a épocas postapocalípticas. En una mano, la muerte en la otra, y en medio, el símbolo de la medicina, como eje que las une. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero quedan muchas preguntas en el aire. ¿Podría suceder algo en estos Juegos Olímpicos, que signifique el inicio de un conflicto mundial? ¿Por qué Parravicini dibujó los contornos de Hackney Marsh y del Parque Olímpico? ¿Por qué nos dice que el mundo no escucha ni ve la advertencia de la campana justiciera? ¿A qué justicia luz de la campana? Quizás todos estos elementos no son más que una serie de coincidencias. Es lo más posible. Por si acaso debemos ser conscientes de que cualquier plan maligno, por muy bien orquestado que esté, se puede desbaratar. Y que las profecías se escriben para no cumplirlas. Está en nuestras manos el impedirlo.
Rosalind tiene por ahí donde aparece un chip. Proyectan el chip, cómo es que va a ser insertado en el cuerpo humano. Y yo creo que todos los bebés que nacen hoy en los hospitales ya salen con ese chip insertado, inserto en sus cuerpecitos. Pero, ¿y qué es lo más importante del chip en el ser humano? Dos cosas muy importantes. ¿Qué lo dice la Biblia? Le leí una noticia por acá de que el orden mundial está existiendo. Existe un orden mundial no declarado formalmente. Y habla del concepto de efectivo, de cash, dinero. Y leí parte de la noticia donde habla de por qué prefieren no tener dinero efectivo, porque así pueden controlar mejor a la humanidad para que pague impuestos. Porque si yo recibo dinero, por ejemplo, yo puedo recibir dinero de cualquier persona, cash, muy bien, y no tengo que informarlo. Y el gobierno jamás se va a informar, o sea, se va a informar de que yo he recibido ese dinero. A menos que yo se lo diga voluntariamente. Pero yo sería uno de los discípulos del doctor Kissinger si se lo digo al gobierno. Técnicamente hablando. Un ignorante. ¿Cuántos ignorantes hay hoy en día que reciben dinero y no lo informan como ingreso?
Muchos médicos.
¿Cuántos médicos hay en nuestra sociedad?
Y mecánicos.
Bueno. Todo el que vive de la actividad del prójimo, todos, en alguna forma, recibimos algún dinero que no necesariamente le informamos.
Y los
jardineros. Han dicho que los jardineros no informan el dinero. Digo, no hay forma que el gobierno se entere, a menos que le pidan un cheque, y por el cheque pues sí lo puedan ubicar. Ahora, con el chip incrustado en el cuerpo humano, a usted lo ubican en cualquier lugar, porque es un GPS que llama eso. Se pueden ubicar a usted en cualquier lugar del mundo que se encuentre, en cualquier instante. Y usted no puede ni comprar ni vender, dice la Biblia. La policía pasó por él, ¿no? La mandaron para acá.
Mira que la puerta está abierta.
Hay una patrulla policía por ahí, condéname la puerta, cierrame la puerta.
La puerta está abierta.
En esos tiempos vivimos, señoras y señores. No podremos comprar ni vender, dice la profecía. Y los elementos para implementar ese tipo de control ya es una realidad en nuestro medio, en la actividad humana. ¿Vivimos tiempos proféticos? O sea, tiempos de cumplimiento profético. Aquí están.
muchas veces hemos hablado de que la gente refiere a, si yo he vivido tiempos bíblicos, ¿no? Los tiempos bíblicos verdaderamente son los presentes, el tiempo presente, los días que vivimos. Esa es la realidad. ¿Qué nos espera? ¿Qué podemos hacer? Eso es lo más importante. ¿Qué nos puede proveer protección para este sistema de cosas? Solamente la misericordia del Creador. Porque podemos tener el conocimiento de que eso es así, pero si no hacemos nada, si no echamos mano a esa fuerza y le pedimos que venga. ¿Han leído ustedes alguna vez en el capítulo, creo que 6 de Mateo, que los discípulos le preguntaron al Mesías que lo enseñara y que orar? O sea, vosotros, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, en la tierra así también como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros enemigos. El perdón divino entonces está condicionado a cómo perdonamos nosotros. Y en este contexto, a Cristo, otra vez el Mesías, le cuestionaron, le preguntaron, o no le preguntaron, más bien, él sabía lo que había y él vino para proteger a esa creación divina del Padre en el hombre. Y en su última oración al Padre, Juan capítulo 17, él le pidió al Padre por los que habían creído en él y también por los que más tarde creyeran por las palabras que ellos decían. O sea, aquí están las palabras de aquellos apóstoles. Si nosotros hemos creído, entonces Cristo está pidiendo por nosotros. ¿Y qué petición hizo él al Padre a favor nuestro? Mira, está en el mundo, no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, que los guardes del malo, no que los guardes del mal, sino del malo, del maligno. ¿Por qué? Porque es él la cabeza, el dirigente principal, el rey de este mundo, de este siglo, de este tiempo, de esta humanidad desobediente, que presta atención a los ángeles desobedientes. Esos ángeles están comunicándole a la humanidad una realidad profética que ya evidencia en nuestros días. Claro, ellos auguran, predicen que va a suceder en el 2012 muchas otras cosas que de hecho ya están sucediendo. Es decir, que ¿cómo es que dice la adivinanza? Oro no es, plata no es, asómate por la ventana y verás lo que es. El plátano. Plata no es, oro no es, plata no es, el plata no es. Hoy en día este medium que ustedes vieron allá garabateando el mensaje que estaba recibiendo, pues está hablando de cosas que están cumpliéndose ya. Si el plátano está ahí, lo podemos ver, abrir la ventana y vemos el plátano ahí. Pero también dice cosas que van a suceder. ¿Advirtieron ustedes cómo fue que lo expresó? Es ahí donde podemos ver la protección de nuestro Creador, la mano del Creador protegiéndonos a nosotros. Ellos, este señor, este niño, aunque sea la profecía, pues tiene su salvedad allá, pues dice que la probabilidad es esta, que todo está en el área de la probabilidad. Aquí podemos acuñar otra frase. Estas gentes tienen ahí una probabilidad programada. en su profecía. O sea, que ellos se defienden, la excusa de Dios. Ah, si no sucede. No, eso era una posibilidad. Pero al final dice, esto lo dejamos al designio, a la interpretación de cada quien. Ahí es donde estamos nosotros, porque podemos aplicarle una interpretación a eso en el contexto de la profecía. Voy a leer Mateo 19, Mateo 14, Lucas 21, Marcos 13, podemos ver las cosas que han de suceder en este mundo, en el tiempo del fin, que ya las estamos viendo en cumplimiento en nuestros días. Y nosotros mismos somos parte de ese cumplimiento profético. Ese es el tiempo en que vivimos. ¿Qué verdad hay para nosotros? Ah, una muy importante. El Eterno nos ofrece protección, pero Él espera algo de nosotros. Tenemos que hacer algo. Ello no quiere decir, ah, ya, pues Él me va a proteger, yo no tengo que hacer nada. Hay que echar mano a la presencia de Él, conocerle, identificar cómo es que Él actúa, cómo Él procede, y cuándo es que debemos pedirle a Él que nos provea de entendimiento de lo que está sucediendo en la actividad humana presente que nos pueda afectar a nosotros. Viene a mi mente ahora un detalle muy importante. He aquí lo que muy bien puede ser, otra vez, que me acomodo a la probabilidad programada, a la probabilidad de que puede ser esto de depender de Él. La situación va a ser tan crítica que solamente nosotros lo único que podemos hacer es clamar a nuestro Padre Celestial. Y he ahí, otra vez, la probabilidad, he ahí la prueba final de la lealtad. Llamados, elegidos, podemos decir aquí, estamos. Pero nos falta la lealtad. Viene la prueba de la lealtad a nuestro Creador. ¿Y en qué consiste esa lealtad? Depender de Él enteramente. Entender que de nosotros mismos jamás podremos liberarnos de las situaciones que vendrán a este mundo. La crisis actual, mire, va usted por la carretera, usted no va a ver una bala de esas sueltas que vienen por ahí, que alguien dispara y la bala lo mata a usted o lo hiere. Y eso le puso a cualquiera, está sucediendo con frecuencia. Eso todos los días, y no solo aquí en Puerto Rico. En México, estaba viendo las noticias de esta semana, en los últimos 6 meses, sobre 50.000 muertos en crímenes violentos, en el negocio de todas las drogas en México, en los últimos 6 meses, las estadísticas, que el gobierno mexicano lo admite públicamente. Ahora, nos enteramos que aquí en Puerto Rico trajeron, creo que lo capturaron en la República Dominicana, a un líder de estos de drogas que importaba, o era el que manejaba el negocio entre Colombia, Venezuela, Puerto Rico y los Estados Unidos. Parece que el FBI ya lo había detectado y lo capturaron en la República Dominicana, de allá lo extraditaron aquí a Puerto Rico. Vieron las páginas del periódico, estaba la fotografía, en primer la presentaron. ¿Qué protección podemos tener nosotros que a cualquier hora del día o de la noche inesperadamente nos pueda suceder lo que sucede por la mañana? Recomiendo lo que Áurea dice que ella hace. Yo creo que ella lo hace porque ha tenido efecto positivo. Ella dice, cuando sale de la casa, ella se dice que se la entrega a los ángeles, que los angelitos se queden allí en la casa. Y hace tiempito, gracias a Dios, que nadie nos ha visitado inesperadamente y que no nos visiten, porque tenemos que ofrecer protección. Nosotros hacemos lo que más podemos. y entre lo que más podemos es depender de Él. Pero hay que pedirle. Hay que pedirle con determinación, creyendo que Él sí es fiel a lo que promete. Si Él nos promete protección, acudamos a Él, pidámosle a Él, confiadamente, sin dudar. Como Santiago dice, que si dudamos en lo que pedimos, nada recibiremos. Creamos firmemente. El Eterno está ahí, dispuesto a ayudarnos. ¿Ahí dónde? Bueno, Cristo dijo que Él y el Padre, ambos, estarían en y con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, todo el tiempo. ¿Y por qué? Hay un tema por ahí muy interesante, ¿por qué eso es así? ¿Por qué Cristo dijo que Él y el Padre estarían con nosotros hasta el tiempo del fin? Tema bastante profundo, que hay que entenderlo, y todavía yo no lo entiendo totalmente, pero la esencia la capto. Y podría comunicar a ustedes, pero mejor es que cuando haya más data, más información, hablarle del tema. Es muy interesante ese caso de por qué Cristo y el Padre están con nosotros. Lo sabemos, Cristo está porque el Padre está en Él. Él lo dijo, que el Padre siempre estaba con Él. Él y el Padre son uno. Entonces, si está Cristo, el Padre está presente también. Y Él prometió que ambos vendrían a morar con nosotros. Ah, pues están ahí, eso lo creemos, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué el Divino Maestro habla así y nos hace esa promesa de que estará con nosotros hasta el fin? Porque Él bien sabe que de nosotros mismos nada podremos hacer. Pero todavía más. Y esta es la parte más profunda. Hay una escritura por ahí que dice que Cristo todavía está padeciendo por su iglesia. O sea, los padecimientos de Cristo Él los está llevando todavía con la iglesia, con cada uno de nosotros. Él está padeciendo lo que padeció con los suyos cuando vino aquí en carne. ¿Cuántas veces los hermanos de Él lo comentan? ¿En qué forma? Bueno, parece que no fue del todo agradable la forma en que lo hicieron, o positiva, cuando en una fiesta de tabernáculos Él no hacía planes para ir para la fiesta. Y los de él le dijeron que ¿por qué no subía a la fiesta? No, yo todavía no voy, vayan ustedes. Y dice que la mitad de la fiesta apareció allá en el templo, predicando y está hablando. En otra ocasión, sus hermanos carnales le pidieron que se fuera a hacer las señales y milagros que él estaba haciendo en otro lugar, que lo hiciera en público. ¿Y qué le dijo él? Podemos ver que el Mesías padeció aún de entre los mismos suyos, los de él, los hermanos carnales de él. Él vino a cumplir lo que la palabra dice. La palabra dice que los enemigos del hombre son los de su casa. Nosotros hemos vivido eso en alguna forma, obvio, y lo viviremos aún más en el futuro. ¿Quiénes nos van a acusar? ¿Quiénes nos van a entregar? Los mismos que nos conocen, los nuestros, nuestros hermanos, y quienes compartimos todas estas cosas. Si sucedió con nuestro maestro, todo esto que le estoy comentando es parte de esa prueba final, ese examen final de la lealtad. En ese tiempo vivimos. Lo interesante que yo encuentro de esta noticia es que sí, el Eterno permite que estos ángeles estén activos constantemente, y en el proceso están también alimentándonos a nosotros, porque nos están indicando lo que está sucediendo y nos hablan de lo que vendrá, pero en el contexto nos ponen lo que estamos nosotros viendo hoy y lo creemos porque lo leemos aquí en la palabra del Creador, como este medium, ella lo cita en su profecía, él cita eso, que vienen hambres, pestes, demás guerras. Aquí lo dice. Lo creemos porque nuestro Señor nos lo, el profeta principal nos lo advierte, el profeta verdadero. Ahora, que estos pues dupliquen esa profecía y la tomen para sí, la plagien, pero nos alimentan en que nos comentan el estado de situación actual, presente, y en el contexto nos dicen que mañana va a suceder algo. ¿Podemos prestarle atención a lo que ellos nos dicen ahí en ese contexto? Yo les digo a ustedes, amárrense los cinturones, porque les voy a decir, sí, conviene que le prestemos atención a ellos. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que oigamos que ellos dicen, vayamos a la Escritura a comprobarlo. Porque es a través de ellos que el Padre Celestial también nos envía mensajes. ¿Por qué los demonios seguían a Cristo y a los discípulos constantemente? El Padre los permitía, los utilizaba a ellos, para que ellos declararan pública, libremente, quiénes eran los siervos de Dios. Cuando el apóstol Pablo y a Cristo dijeron, tú eres el Hijo de Dios, eso de ellos no lo decían. De modo que los ángeles malos están trabajando a nuestro favor con la instrucción y la autoridad del Padre. Si lo confrontamos así con la Escritura, prestemos atención a lo que estos nos dicen, no adorando lo que ellos dicen, obviamente, porque en contexto vamos a ver, nos habla de la Olimpiada de Londres, sí, pero ¿y qué son las Olimpiadas? Ah, la adoración al Dios de los dioses, al rey de ellos, al Zeus, al malo, al eterno. Cristo pidió que al Padre que nos liberara del malo. ¿Cómo Él nos liberta? Con el conocimiento que nos provee de estas cosas. Obvio que yo no voy a ir a participar de las Olimpiadas. Yo no voy a estar pendiente viendo televisión las actividades de las Olimpiadas, porque en cierta forma no deja de ser algo de mi adoración a lo que aquellos están haciendo. Ese tiempo yo lo dedico al estudio de la palabra divina para confirmar lo que veo que está sucediendo, dónde y cómo la Biblia me lo explica. Carmen, ¿qué dice? Cierto, en la televisión hay información de las personas que presentan uniformadas, que ahí nos dicen quiénes son. Su uniforme no dice quiénes son. Lo que dicen en las noticias hoy, ¿qué vemos? Bueno, por ahí hay un señor muy puertorriqueño, él muy querido, muy amado, que felicitó al presidente Obama porque este se declaró públicamente a favor de él, de esa persona. Ustedes conocen a don Ricky Martin, ¿verdad? Nada más con el testigo. No hay que decirle más, no, no hay que darle más detalles. Hay un estado de los Estados Unidos, ¿cuál fue? Arizona, creo que fue. Estaban noticias que hicieron oficialmente libre sexo entre estudiantes y profesores en las escuelas. Uno de los estados, creo que Arizona fue. Voy a investigar y para confirmarlo. O sea que hoy día ha habido casos de sexo de maestros con estudiantes y demás, por cuestiones de la edad, de que el estudiante es menor de edad, que la maestra o el maestro son mayor de edad y demás. No, este estado legalizó eso. Igualito, Lucas 17:26, como fue los días de Noé, así serán nuestros días. Aquí estamos. ¿Qué podemos hacer? Mire, abro la ventana y veré el plátano allá. Fácil. Verá que plátano es. Oro no es, pero plátano. Sí, eso es. Esa es la realidad de nuestros días. ¿Qué necesitamos para que el Eterno nos bendiga, es decir, lleve adelante esa actividad protectora hacia nosotros? Clamarla a Él, ¿cómo no? Sí, pedirle. Pero no vayamos a nuestro Padre a pedirle y después nosotros venir por acá a trabajar a cómo resolver y proveer lo que le pedimos al Padre. No, dejémosle que Él lo haga. El que creyere, no se apresure. Viva confiadamente. Espere en Él, que Él va a actuar, Él va a obrar. Ah, pero eso es muy difícil. Nosotros esperar un poquitín. No. Sin embargo, tenemos que esperar, si es que así lo consideramos, para estar delante de la presencia de nuestro Señor el próximo sábado, aquí a la misma hora. No, aquí no, en Juntos, porque este lugar no hay una docena de bodas aquí. El sábado estaremos bien juntos. Bodas formales e informales. Bueno, son bodas que a los dos o tres meses no serán bodas. Dejarán de ser bodas, esta palabra. Ay, no esperemos al próximo sábado para estar delante de la presencia de nuestro Creador. Porque de aquí al próximo sábado tenemos 7 días. De 24 horas, digo, de 48 horas cada día, es verdad. Dupliquemos las 24 horas en 48 cada día y nochemente para estar delante de nuestro Creador, porque lo vamos a necesitar en el futuro. En el futuro. Y en el pasado también. Lo que equivale al presente. Nos vemos con el favor del Creador. Claro, si tienen preguntas, todavía se pueden preguntar. ¿A qué no tienen preguntas, Juan?
Ese señor ya está, bueno, según veo ahí, ha predicho muchas cosas, pero son
las algunas que se han cumplido. Eso, Rosalín, hay que guardarlo y la grabación.
¿Lo apagaste?
No, no apagó nada. Él lo debe todo, no ha apagado nada.
Export as wave. Location is not available.